Jesús, el rey mesiánico de Israel, es el tema. Aquí vemos palabras de aliento. Palabras de aliento es el título dado, contiene mucho en esta sección. Vamos a ver el versículo 24 al 42. Mateo 10, ¿ya están todos ahí? Los espero. Comenzando aquí en el versículo 24, nuestro Señor Jesús está hablando, instruyendo. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, díselo en la luz, y lo que oís al oído proclamado desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Tomen asiento. Continuamos viendo el Evangelio de Mateo. Ya sabemos que nos ha presentado a Jesús como un rey. Y hemos visto que nuestro Señor Jesús había enviado a sus 12 a la misión, a las ovejas, a las ovejas perdidas de Israel. Y ahí es donde comenzó el ministerio para ellos. Ahí fue su primera comisión. Les advierte que van a encontrar dificultades tanto como oposición y persecución. Y que esta oposición, esta persecución a través del tiempo iba a crecer más y más y más. Ya vimos esto en el último estudio. Estas persecuciones venideras serían primeramente por los hombres de religión, por el gobierno y hasta podemos decir por los miembros de su propia familia, de tu familia, de nuestra familia, porque van creciendo a través del tiempo. Y van a traer persecución, ¿por qué? Porque Cristo ahora mora en nosotros. Él vive en mí, puede declarar el creyente, amén. Entonces el Señor sufrió y Él les dijo a los doce, tanto a nosotros, que nosotros como sus verdaderos discípulos íbamos a sufrir. Vamos a sufrir, va a haber sufrimientos. Y estos son sus verdaderos discípulos que van a sufrir, no nomás el que dice ser. La persecución que Jesús les decía, una vez más, iba a seguir creciendo más y más y más y va a llegar a su clímax al fin del tiempo. Así que no nos debe de sorprender oír que debemos esperar oposición o persecución. Y es en luz de esto, de lo que Él ya nos dijo, Jesús al principio de este capítulo parece tener un significado especial para la iglesia y es para nosotros, su iglesia. Y Él nos dice: no temáis, no temáis. Fíjate el versículo 26, así que no los temáis. Versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo. Versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué resalta? No tengas miedo, no hay que tener temor de esto. Porque estamos seguros en Cristo Jesús. No temáis. No te vayas a querer esconder y no querer confesarme. Para ponerlo en contexto aquí. No le tengas temor confesarme ante los hombres. Este es el temor que, al que él se refería aquí el Señor. No tengas temor de esto. Sería lo obvio que uno fuera tentado a hacer esto. ¿Qué? Tener temor y no confesarlo ante los hombres. Como uno ve cuando ellos van a sufrir persecución, sus discípulos van a sufrir. Mejor no digo nada. Me quedo en closet. Soy el cristiano que... yo ni sabía que eras cristiano. Wow. No tengas ese temor. Pero, siempre los peros, ¿verdad? Pero, fíjate, es en confesar públicamente al Señor que es evidencia que uno verdaderamente está a salvo. Así que vamos a ver que los puntos de este estudio tienen que ver con la razón del por qué lo debemos de confesar públicamente y nos da estas palabras de aliento. No temáis. Los puntos del estudio. Primero, no temáis, versículo 24 al 31. Y luego hay que confesar a Cristo abiertamente, versículo 32 al 39. El tercer punto es nuestra recompensa, que es el versículo 40 al 42. Aquí vemos el primer punto para comenzar. No temáis, fíjate lo que dice el versículo 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro. Ahora, quiero que entiendan, pues, antes de seguir adelante, porque esto siempre... Hay personas que son creyentes, pero no son discípulos. Porque el discípulo es aquel que sigue al Señor y sus enseñanzas. Muchos creen, pero ya vimos cómo trató con esto. Creen y dicen que creen, pero no hacen. Entonces, su salvación está en cuestión. Cuando la palabra de Dios habla del discípulo, no hace una distinción. Es un creyente. El creyente debe de ser un discípulo. Pero en la sociedad hoy en día se ve que existen creyentes, pero no son discípulos. Dicen que creen. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Fíjate, una vez más, Jesús en decir que el discípulo o el siervo no es más que su maestro o que su señor, es una referencia a la mera persecución que estamos viendo y hablando, enseñando que él ha mencionado. Todo lo que hemos visto hasta este punto. Nosotros como sus discípulos nos vamos a identificar con nuestro Señor Cristo Jesús en todo. Amén. Ahora, si nuestro maestro y nuestro Señor, Él mismo sufrió, entonces también nosotros como sus discípulos vamos a sufrir. Si recuerdas, ellos dijeron que Jesús estaba aliado con Satanás, Beelzebú. Hace los milagros de Beelzebú. Marcos 3:22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Te imaginas decir esto de Cristo Jesús? Pero era la mera enseñanza que ellos estaban dando a ese punto. Increíble. Ahora, los escribas, los fariseos, los saduceos y también los bien feos, no podían negar que Jesús estaba haciendo milagros. No lo podían negar, porque hacía milagros. Mi Dios todavía hace milagros, amén. Hacía y hace milagros. Ellos tenían que explicar entonces cómo Jesús estaba haciendo estos milagros. Entonces ellos decían que era el diablo. el que le daba el poder a Jesús. Le daban crédito a Beelzebú por los milagros que Jesús hacía. Y si recuerdan, él libraba a los endemoniados. Hacía milagros. Pero Beelzebú significa príncipe de los demonios. Y es el mismo conocido en el Antiguo Testamento como Baal-Zebú, señor de las moscas. Y algunos sugieren que el nombre original quizás fue Baal-Zebul, excelentísimo señor o príncipe de los demonios. Pero fueron los israelitas que le cambiaron su nombre a señor de las moscas para señalar su menosprecio de él. Después fueron unos rabinos, algunos se juntaron para mostrar este desprecio de él, le cambiaron su nombre una vez más a Baal-Zebul, el señor del estercol, señor de las moscas en el estercol, para echar menosprecio. ¿Ven? Entonces, si Jesús le llamaron Baal-Zebul, ¿cuánto más a los de su casa? A los de su casa, a sus discípulos. Y entiende esto, esto es la mera comunidad religiosa. ¿Cómo trata la comunidad religiosa al creyente? Y ahora ya entiendes el por qué. Van a menospreciar, ¿por qué? Porque nosotros creemos primeramente en el verdadero Dios. Y ese verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra, que vino en forma de un hombre, dio su vida, murió por nuestros pecados, fue enterrado y ha resucitado. A la ascensión se regresó hacia el cielo, pero ahora Él mora en nosotros. Si a Él lo despreciaron y les echaron todas estas maldades de decir que era el diablo, ¿cuánto no nosotros? Si nosotros nos identificamos con Él. ¿Por qué vienen tocando la puerta y quieren traer una doctrina falsa? No van atrás del el incrédulo, ellos vienen a tratar de convencer o en realidad confundir al creyente. Fíjate el versículo 26 al 27. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, díselo en la luz, y lo que oís al oído, proclámalo desde las azoteas. Deja leerte en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo dice. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Entonces debemos de qué? No detener la lengua, porque hay veces me muerdo la lengua. Y es el Espíritu Santo que nos está tratando de qué? De abrir esa boca para proclamar. Y a veces uno no quiere. Y eso es lo que no debe de pasar. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es abrir la boca, es proclamar. Vayan a proclamar abiertamente estas verdades que yo les he dicho, lo que les he instruido, proclamado desde las azoteas. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, uno tiene que proclamar. Ellos tienen que oír. Dios va a juzgar todo esto. No temáis, porque todo vendrá a luz. La verdad se va a saber. Todo secreto se dará a conocer. Fíjate. Entonces tenemos que comprender aquí, cumplir esto no es o no se trata de agradar a los hombres, pero proclamar el mensaje de Dios. Me recuerdo años atrás, el condado de San Bernardino me invitó a venir a hacer la oración al principio. Gloria a Dios. Pero me dijeron en una carta, no uses el nombre de Jesús. Falso. Le hablé y le dije, no puedo ir. No puedo ir. Porque estás impidiendo mi libertad de que tengo en Cristo Jesús. No puedo ir. Del condado me hablaron para atrás, pastor, discúlpenos, usted puede usar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto sí va a dar a luz. Nos tenemos que poner firmes y no ser avergonzados de usar el nombre de Jesús, de proclamar. Amén. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los hombres. Lo único que ellos pueden hacer es matar el cuerpo. Es todo. Te pueden matar. ¿Qué más? No. Pablo nos dice que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Si llega a ese punto, tenemos, fíjate, la seguridad que nuestra alma, y el alma y espíritu no se separa, lo que se separa es el cuerpo. Es el alma del que ha puesto su confianza en Cristo Jesús como su Salvador, que se va a la presencia del Señor. Así que no le tengas temor a los hombres. Ellos lo que no pueden hacer es matar el alma. Pero verdaderamente debemos de tener ese temor a Dios. ¿Por qué? Porque Él puede destruir el alma. Tanto el cuerpo en el infierno. La muerte, recuerda que por definición quiere decir ser apartados. ¿Apartados de quién? De Dios. Porque el alma y el cuerpo, todo se va al infierno. ¿Cuándo qué? Lo rechazamos a Él. Entonces aquí el alma también es equivalente para entender al espíritu. Como sus hijos en Cristo Jesús, Él, fíjate, nunca nos va a condenar. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Entonces, cuando miramos que estamos seguros en Cristo Jesús, tenemos esta seguridad, no tenemos esa preocupación, no tenemos de que, ay, sí o no. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Lo que la Escritura enseña. Entonces, es propio decir, no temáis. ¿De qué vas a tener temor? Si no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, no temáis, no seremos condenados en Cristo Jesús. Entonces vemos que el alma es mucho más importante que el cuerpo nada más es una carpa, es todo, es para el uso aquí por este tiempo, así que no temáis. Marcos 8:36 al 37 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué beneficio tener todo lo que te ofrece el mundo y perder tu alma? Hay verdaderamente uno dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Entonces vemos lo que es de gran importancia. Mucho más importante. Amén. Versículo 29. Nos pregunta, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. vuestro padre, fíjate, vuestro padre, mi padre, le da importancia a un pajarito, a los pajarillos, que son tan común, no cuestan mucho, no tienen mucho valor, pero si él tiene cuidado de ellos, y si tiene cuidado de ellos, ¿cuánto más de nosotros? Personas que llegan al punto de Dios no me ama. Oh my God. ¿En serio? ¿Tiene cuidado de los pajaritos que andan ahí? ¿No les falta nada? ¿Cuánto más nosotros? Si tiene tanto cuidado, fíjate, de saber cuando un pajarillo, cuando los pajarillos caen a la tierra, fíjate, qué tan atento ha de estar por nosotros, que tenemos más valor, que somos hechos en su imagen. Fíjate el versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y esto siempre me da risa. ¿Por qué? Porque te lavas los dientes en la mañana, te ves en el espejo, te peinas. ¿Cuántos cabellos quedaron ahí, no? ¿No en la regadera? Y él sabe exactamente cuántos tienen y cuántos te quedan. No, el que ya está pelón, pues ya es más fácil, pero uno ya sabe. Ya sabe. Y interesante y curioso que él nos conoce tan bien. Fíjate. Todos contaditos. Fíjate, uno menos pachuy, dos más, ¿no? ¿Sabe esto? Fíjate, a la hermana también se le cayeron dos más. Pero entonces vemos que Dios conoce hasta todo lo superficial de nosotros. Él sabe, conoce todo de nosotros. Conoce nuestras circunstancias. Él sabe exactamente lo que estamos pasando. Y hasta cuántos cabellos hemos perdido en el cepillo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tener miedo? ¿Para qué temar? No temáis. Palabras de aliento. ¿Para qué temáis? No teméis. Él nos cuidará. Él mismo, fíjate, tiene cuidado una vez más de los pajarillos. Versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y él va a tener más cuidado de sus siervos porque tenemos más valor que los pajarillos. Segundo punto, hay que confesar a Cristo abiertamente, versículo 32 al 39. Aquí vemos el versículo 32 y 33 y dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, confesar no nomás es hacer una declaración. Para entender, es acción. Es acción. Es con nuestras vidas, en la manera en que vivimos, que nuestra vida habla de Él, lo estamos confesando. Hay muchos que confiesan a Cristo con su boca, pero con sus meras acciones lo niegan. En nuestra confesión de Cristo debe de existir una concordancia entre nuestras palabras y en la manera en que vivimos. Concuerdan. Es muy diferente cuando alguien dice, yo amo al Señor, yo creo en el Señor, pero viven, no concuerdan sus palabras con sus acciones. Eso es religión. Fíjate, para ellos existía un temor de ser rechazados por su mera religión. La comunidad religiosa. Y aún su propia familia en creer y en confesar a Cristo Jesús como el Mesías. como el Señor. Ellos eran judíos. Los judíos ya habían dicho que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ellos serían expulsados. No nomás de la comunidad, de la sinagoga, pero de la comunidad religiosa y de tu propia familia. Juan 12, 42 al 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Entonces los gobernantes creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Auch! ¡Auch! Tenemos que entender, en ver estos versículos, si los vemos en contexto, recuerda que Jesús estaba hablando de la oposición y la persecución. Entonces vemos que lo fácil a ser enfrentado, la oposición y la persecución, lo más fácil sería negarlo, rechazarlo. Pero si uno niega a Jesús ante los hombres, Jesús lo negará ante el Padre. Wow. Esto ya se hicieron palabras duras. Recuerda que nos acaba de instruir: no temar, no temáis a los hombres, no tengas miedo de ellos. Nos acaba de instruir aún también de la cobardía. Segunda de Timoteo 1, 7 al 8 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Marcos 8, 38: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, tenemos que entender, esta relación es real. Él vive. Y tenemos esa relación con él todos los días. Le hablamos y nos contesta. Pero rechazarlo, no hablar de él, no proclamar, no nomás con la boca, pero en la manera en que vivimos. Si lo has negado, pídele perdón. Tenemos un gran ejemplo en la Biblia. Pedro, si te recuerdas la historia de Pedro, Pedro dice: yo muero contigo. Pedro el valiente. Pedro que abría la boca, metía la pata, ¿no? Todo el tiempo. Él mismo lo negó 3 veces. Pero ¿qué pasó en la vida de Pedro? Fue perdonado y restaurado. Y Dios va a honrar a los que lo confiesan ante los hombres. No te hagas para atrás. Amén. Versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Oh, oh. Oh, oh. Entonces, para entender esto, no vamos a poder escapar el conflicto, la oposición o la persecución. Bueno, siempre y cuando, solamente si nos identificamos con el Señor y lo confesamos, es cuando vas a tener conflicto. Vas a tener conflicto porque te identificas con Él. Lo tienes en todo, en medio de todo. No lo detienes con tu boca ni con tus acciones. Y claro, bien sabemos que Jesús es el príncipe de paz. Pero la paz que podemos tener, fíjate, es con Dios, en ya no ser enemigos, no ser enemistad con Dios. Esa es la paz. El príncipe de paz trajo paz para ya no estar opuestos a Dios o con Dios. Efesios 2, 14 al 17 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces vemos que Él trajo esta paz. Reconciliación, nosotros con Dios. Pero fíjate, no habrá paz y la espada que va a existir será entre el creyente y el incrédulo. Siempre va a existir. El creyente, fíjate, quiere vivir en obediencia y en la luz. Es lo que queremos hacer. Obedecer a Dios y vivir en la luz. Amén. Pero el incrédulo quiere vivir en desobediencia y en rebelión. En tinieblas. Entonces no va a haber paz. Hay un conflicto. Versículo 35 y 36. Dice: ¿por qué he venido? Para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y ya habíamos tocado en este tema, en el último estudio. Pero fíjate, Jesús mismo, Él experimentó esto también. Sus propios hermanos no creían en Él. No creían en Él. Ellos estaban ¿en qué? En su contra. Cuando uno cree, verdaderamente cree, es un discípulo del Señor Jesús, y su familia no cree, va a haber un gran conflicto. Hay oscuridad y tinieblas tratando de coexistir y es imposible. Entonces Jesús trae esta división, y la luz y las tinieblas no pueden coexistir. No pueden. Entonces vemos cómo va a haber conflicto aún en nuestras propias familias. Ya vimos que antes el incrédulo, antes de Cristo, uno se llevaba muy bien con la familia. No había conflicto, no había división. Seguíamos la corriente, nos animamos a seguir perdidos. Pero entra Cristo en la vida del creyente. Todo cambia. Qué curioso. Todos, podemos decir, éramos de la misma religión, aunque no la practicábamos. Nadie la practica. Ya tienen años que ni van a la iglesia. No se han presentado. Pero ahora de repente eres creyente y y ellos también comienzan a practicar su religión, causando más división. La razón, te voy a decir, es que no hay una intolerancia. Hay una intolerancia peor. La peor intolerancia que existe es la religiosa. Porque antes eran personas muy tolerantes y ahora se convierten intolerantes en todos los asuntos religiosos. Y te voy a decir, lo que es el amor por la religión antigua. lo que padres y padres han enseñado a través de los años a sus familias. Y como te digo, ni la practican. Pero ahora, de repente, porque uno la deja, dan sus corazones a Jesús y ahora ya no te pueden tolerar. Versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Debemos de amar a Dios más que a su propia familia. Dios es número uno. Primero en toda mi vida. Y te voy a decir, la familia no va a entender esto. Especialmente para nosotros como hispanos. La familia es todo. Pero te voy a decir, si Dios no es número uno, esa familia está fuera de orden. Porque es Dios primero. Primero, antes que padre o madre. Es primero antes que tu cónyuge. Dios es primero. Mi esposa sabe muy bien que ella es número dos. Pero yo sé también que yo soy número dos para ella. Así que, porque es Dios primero. Dios primero. Hay conflicto en la familia y el hogar está fuera de orden cuando los hijos no respetan a sus padres y no incluyen a Dios. El hogar está fuera de orden cuando mamá escoge al hijo sobre su cónyuge y antes que Dios. Está fuera de orden. Cuando ponemos a los hijos primero, antes que nuestro matrimonio, el hogar está fuera de orden. Dios es primero, cónyuge es número dos, número tres son los hijos. Cuatro de ahí, la familia, el trabajo, el ministerio. Hay una orden propia en todo esto. Pero cada uno de nosotros, fíjate, tenemos que tomar la decisión primeramente de amar a Dios supremamente. Y cuando uno lo hace, su misma familia les va a considerar ser traidores. Oh, no amas a tu familia. No, es porque amo a Dios. Amo a Dios más. En aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, le has dado la espalda a nuestros padres, la religión de nuestros padres. Ya no crees. No, sí, ahora creo la verdad. Y es cuando somos confrontados, fíjate, con la verdad de Jesús, que uno llega, podemos decir, a un crucero en el camino. Dos caminos. ¿Cuál voy a escoger caminar? Pregunto, ¿a quién vas a complacer? ¿A quién vamos a ofender? Si vas a estar bien con el Señor, vas a estar mal con tu familia. Tan sencillo así. Pero si vas a estar bien con tu familia, te voy a decir, has rechazado a Jesús. Entonces, por no ofender a tu familia, le das la espalda a Jesús. Y a este punto, uno no es digno de Él. Yo siempre hago esta pregunta. Hay veces en las situaciones que se ponen complicadas. ¿Esto le va a agradar a mi Señor? ¿O voy a agradar a la situación? ¿Estoy ayudando a mis familiares a arrimarse o alejarse de Dios? ¿Estoy ayudándolos a pecar o arrepentirse? Se me hacen buenas preguntas. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí. ¿Es para la gloria de Dios o no? Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjate, es el amor que uno demuestra por él en amarlo supremamente que vamos a poder tomar nuestra cruz. Y bien sabemos que Jesús tuvo que cargar su propia cruz para ser crucificado. Esta era la mera práctica de los romanos, que cada uno iba a ser crucificado, iba a cargar su propia cruz. Ninguno de nosotros pudiéramos cargar la cruz de nuestro Señor, porque su cruz fue grande. Ni hacer a la comparación a la pequeña y liviana cruz que nosotros cargamos. Pero la cruz aquí en contexto del desagrado o desaprobación es lo que es. Si no podemos cargar estas cruces en pos de Él, no somos dignos de Él. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando uno haya su vida, esa persona, podemos decir, ha hecho su propio camino. Mira lo que yo he cumplido, mira lo que yo he hecho. Y esto solamente es ego. Así que hallar su vida significa egoísmo. Uno sigue su propia voluntad. Y es en eso que perderás, la perderá, perderá su propia vida. Podemos decir que ellos que han hallado su vida se han salvado ¿de qué? De ser perseguidos. Pero ellos pierden su vida, su alma y en sí, entonces pierden todo. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mi escritura. Es mía. Dios me la dio a mí. Quizás te la ha dado a ti, yo no sé, pero a mí me la ha dado. Y es mi versículo de mi vida. Es lo que siempre me ha cargado toda mi vida. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si te gusta y es aplicable a ti, puede ser también tuya. Pero Mario ya no vive. Ese Mario murió hace muchos años atrás. Perdí mi vida. Pero Él me ha dado una nueva. Juan 12, 24 al 25. De cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Así como la semilla, para poder plantarse, se tiene que morir para poder brotar, tomar raíz y llevar fruto. Nuestras vidas tienen que hacer lo mismo para poder confesar y obedecer a Jesús. Nosotros tenemos que morir hacia nosotros mismos todos los días. Amén. Tercer punto, nuestra recompensa, versículo 40 al 42. Versículo 40 dice, al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No todos van a rechazarnos. Más bien dijo, rechazar al Señor. No todos. Algunos van a recibir nuestro testimonio y en ese caso nos van a recibir a nosotros. En recibirnos van a recibir una bendición. Jesús está hablando y diciendo que sus discípulos van a ser embajadores de Él mismo. Cuando la gente nos recibe, están recibiendo al Rey de Reyes. Ponte a pensar esto, wow, esto es grande. ¡Qué gran bendición para nosotros que somos sus discípulos! El Rey nos asegura que vamos a recibir una recompensa por lo que hacemos. Versículo 41-42. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y tomar que, hay que tomar en cuenta que la recompensa, lo que simplemente es una bendición. O una dádiva, un regalo de Dios, prometida a los fieles. No está hablando de salvación, porque nadie puede merecer salvación, y porque bien sabemos que es por gracia, por fe, que somos salvos. Pero ahora la bendición, tenemos que entender, no es automáticamente. Todo depende de la actitud del anfitrión, del dueño. Si uno solo recibe al embajador como profeta, esa es la recompensa que recibirá. Y si solo recibe, los recibe como una persona justa, su recompensa será otra. O sea, la recompensa de justo recibirá. Versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces vemos que en dando a uno un vaso de agua fría a uno de sus discípulos, es como si se la estás dando a él mismo. Es en dar con el espíritu correcto que uno va a recibir su propia recompensa. Esta persona, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Primera de Corintios 15:58 nos dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tomen en cuenta esto. Vemos que a través de todo esto hay un gran sufrimiento, hay oposición. ¿Pero por quién vivimos? ¿Por nosotros mismos o por el Señor? La aplicación aquí, yo digo, qué gran palabras de aliento nos da nuestro Señor aquí, en esta sección, de poder entender. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué hay conflicto en la familia? ¿Por qué no me llevo bien? Pues si estás siguiendo al Señor, el mundo no te va a aceptar y ni quieras que te acepten. Pero vemos que lo primero que resalta es: no temáis. No tengas temor. Claro que vamos a pasar por oposición o persecución, pero Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Quién nos pueden hacer? ¿Qué nos puede hacer en los hombres? Al fin la verdad se va a saber. Segundo punto, no temáis a los que maten el cuerpo. No tengas temor. Tres, hay que confesar a Cristo abiertamente. Es en nuestra confesión de Cristo que debe de existir una concordancia entre nuestras palabras y la manera en que vivimos. No se pueden separar. No se deben de separar. Porque si estás viviendo a escondidas como cristiano, te voy a decir, estás rechazando al Señor. Cuatro. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a recibir una recompensa. Cada uno de nosotros, sus discípulos. Pero es de proclamar. Es de vivir por Él. No nomás en palabra, pero en acción. Amén. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que han estado orando de antemano para recibirte. arrímate, ellos te pueden explicar el Evangelio, pueden orar contigo. Cualquier otra petición que traigas, cualquier carga, sea lo que sea, arrímate. Recuerda que no vienes a ellos, vienes con el Señor. Ellos nada más están ahí para confirmar contigo y declarar y decir amén.